La ciudad, algo que no habíamos visto en estos últimos dos años de invasión hasta hoy. En los últimos días, las fuerzas de defensa de Israel han estado ampliando gradualmente los ataques aéreos dentro y alrededor de la ciudad. De hecho, este mismo lunes se han sucedido los bombardeos, pero hasta ahora no habían enviado tropas terrestres al centro de Gaza, donde se refugian cientos, recordarás, cientos de miles de palestinos. Esta es la noticia de última hora, una noticia que entrará seguro de lleno en el debate político cuando amanezca, y un debate también que afecta en mayor medida al deporte, porque la Vuelta de España no será la única competición deportiva que se vea afectada por la guerra en la Franja de Gaza. El propio gobierno de España, en boca del presidente Pedro Sánchez, propone la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas.
Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Bueno, en ese sentido también es noticia que el presidente de Radio Televisión Española propondrá esta mañana al Consejo de Administración la retirada de España en Eurovisión si Israel participa. Desde el Partido Popular, Feijóo tilda todo esto, toda esta actuación del gobierno estos días, como violencia política.
Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política. Es violencia política alentar desde el gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades o periodistas o jueces. Frente a ello reivindico una sociedad en paz.
Bueno, como ves, la Vuelta sigue siendo protagonista del debate político cuando además hoy pasan a disposición judicial las dos personas detenidas en los disturbios que interrumpieron la competición. En COPE hemos hablado con varios miembros de la unidad de intervención policial y cuentan que las instrucciones que recibieron fueron contradictorias. Juan Baño.
Para Hugo, policía de las unidades de intervención de Jupol, que participó en el despliegue operativo entre Atocha y Paseo del Prado, recibieron órdenes contradictorias. El dispositivo, dice, era suficiente.
El dispositivo era suficiente si se hubiera intervenido de la forma que se tiene que intervenir en estos casos. Es cuando vienen los elementos hostiles o que tienes una previsión de que sean hostiles, de embolsarlos y sacarlos de la zona, custodiarlos hasta que acaba el evento y después pues ya está. Esto es lo que se hace, sin ir más lejos, se va a hacer mañana en el fútbol.
El ministro del Interior habla de una mayoría pacífica a pesar de que 22 agentes resultaron heridos. Guzmán, de las UIPES, del SUB.
Vieron que la cosa se estaba poniendo cada vez más llena de radicales, sobre todo muchos grupos de extrema izquierda e incluso ultras del Rayo Vallecano, que suelen ser muy conflictivos. Vieron traslado y se les ordenó que se pusieran el chaleco antitrauma.
De forma coordinada y algunos embozados, desmontaron las vallas y agredieron a los policías, dice Guzmán. Ahora piden responsabilidades.
Gracias, Juan Baño. Continuamos nosotros en la agenda internacional. Miramos al Caribe porque Donald Trump acaba de anunciar un segundo ataque contra una embarcación de supuestos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.
Tenemos pruebas. Todo lo que tienen que hacer es mirar la carga que quedó esparcida por el océano. Ahí está el vídeo. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes.
Este es el segundo ataque de Estados Unidos de la Armada hacia esas supuestas narcolanchas venezolanas en la guerra que tiene Estados Unidos contra el narcotráfico de Venezuela. Ahora, un apunte más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque el Papa nombra a Piero Pío Po nuncio apostólico en España y Andorra. En unos días cumplirá 65 años y ha ocupado desde 2017 la nunciatura apostólica de Indonesia, en Indonesia. El italiano sucederá al filipino Bernardito Auza. Álvaro Sáez.
Sí, nació en la ciudad italiana de Savona, fue ordenado sacerdote en 1985 y 6 años más tarde comenzó su preparación diplomática y en 1993 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede. Sus primeros destinos fueron Corea del Sur y Chile, donde acompañó al cardenal Angelo Sodano. En 2010, Benedicto XVI le nombró obispo de Tocelo y le otorgó la representación apostólica en Camerún y Guinea Ecuatorial. Ya durante el pontificado de Francisco, fue nombrado en 2017 nuncio en Indonesia y el 19 de marzo de 2018 añadió a esta tarea la de representación pontificia ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos, por supuesto, a los que se incorporan en esta hora, que son ya las 3 y 5 de la madrugada. Es martes 16 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos ya un ratito, pero nos queda todavía más. Desde la 1:30, que comenzábamos cuando terminaba el partidazo de COPE, hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE pues se hace con los mandos. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Dispuesta a estar hasta las 6 de la mañana? Buenas noches.
Sí, si me dejas irme antes, pues me voy antes, pero hoy no puedo.
Hoy no puedes.
Hoy no puedo.
No, hay muchas cosas que hacer. Tenemos un tutorial y demás.
Sí, hay cositas que hacer. Nada, hay que quedarse.
Mira, está con cara de mala ya. Ella los martes se la pone cara de maléfica.
Sí, totalmente. Es que te iba a decir justo más.
Te tendrías que traer los cuernitos.
Pues fuera tonterías, los tengo. De las típicas diademas para hacerte el skincare, ¿no? Para hacerte que las hacen a lo mejor con orejitas de Disney y tal. Pues
y tienes la de Maléfica.
Los cuernos de Maléfica.
Me encanta.
Sí. Pues o sea que como me ponga tonta, yo la semana que viene los traigo, ¿eh?
Y te
pero no
ancha.
Se admiten fotos.
Bueno, Ana, cuéntanos hasta las 4 de la mañana,
hasta
¿de qué hablamos?
Hasta las 4. Vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, con Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película El amor tiene dos caras, un clásico del cine romántico que esconde muchas curiosidades. Y también vamos a conocer cómo funciona el reciclaje en nuestro país. Es importante que conozcamos a dónde se destinan todos esos residuos que separamos en nuestras casas para contribuir a un mundo más ecológico.
Genial, voy a recordarles a los ponedores también las vías de participación que tienen con nosotros con el programa. Estamos en Facebook, estamos en el WhatsApp, el 662-942-605 y por supuesto nuestro teléfono de estudio 950-6006. Estoy hablando contigo en nuestras redes sociales de tu situación sentimental. Cuéntanoslo, hablamos. y 11 de la madrugada. Nos hemos puesto así como muy...
Romanticones.
Como muy guateque, ¿no?
Sí, a mí esta canción, ¿no te parece que podíamos estar en la peli de Gris yendo con el coche descapotable?
Es que es este rollo, ¿no? Ahí muy guateque.
A un cine de verano.
Claro, que ponías la musiquita primero un poco movidita, ¿no? Un rock, un algo así para... pero cuando ya querías engancharte al...
Al chico que te gustaba.
Al que te gustaba o a la chica, pues... sonaba esto.
Claro, y así ya más acarameladitos, un poquito a bailar así, un poco.
Abrazaditos, es la única manera que había de pegarse. Hoy hablando precisamente de eso, de amoríos, de que me cuentes, queremos saber tu situación sentimental en estos momentos, pues no sé, si tienes pareja, si no la tienes, si tienes pareja, ¿qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que menos? Si no la tienes, ¿qué es lo que te hace feliz de estar solo? ¿O qué es lo que echas de menos, de tener compañía?
Sí. Oye, bueno, o también si nos quieren lanzar un mensaje de, oye, estoy soltero, busco a chicas, sí,
aquí ya
o
sabes
chico,
que nos hacemos...
Nosotros en un momento hacemos aquí...
Un Tinder modo poniendo las calles y,
claro,
y estamos encantados. Mira a Rodrius que nos dice, pues ahora mismo estoy soltero, como me dice una amiga, estoy desaprovechado. Por temas laborales no paro mucho por casa y los horarios, pues hoy estoy de noche, mañana no, tal. Bueno, hace muy difícil conciliar y mantener una pareja. Lo bueno de estar soltero... yo valoro mucho lo de la cama, la tengo king size, la grande, dice, y para mí solito. Y luego cero discusiones. Lo valo, pues mira, pues que cuando estás solo y regresas de trabajar, y yo qué sé, pues que nadie te pregunta qué tal el día, ¿no? Pero es lo que toca ahora. Venga, que ya es martes y nos ha escrito desde Pucela, Ana.
Raúl nos dice, Raúl de Valdemoro, me dice, vivo en pareja, felizmente casados desde el año 1996 y con tres hijos. Y nos dice, estoy encantado de poder compartir los momentos juntos, tanto buenos como malos, y también pues entre los dos contarnos nuestras cosas, ¿no? Esa complicidad, el poder contarte lo que sea,
sí,
tener allí a esa persona
ya,
a tu lado.
Además, tantos años que claro, es verdad que ya no hay nunca silencio incómodos, hombre, salvo que las cosas se tuerzan o ocurra algo.
Sí, que haya
una
tensión de repente por alguna discusión, pero si no, todo maravilloso. Marisol también nos dice, yo vivo en pareja con mi marido desde hace 40 años que nos casamos y estuvimos 7 de novios, así que toda una vida. Lo que más me gusta es que es muy trabajador, cariñoso, comprensivo, y ahora lo menos pues que desde que se ha jubilado no le gusta salir tanto, está todo el día cansado de no hacer nada, y yo claro, no lo entiendo porque yo soy al revés, no puedo dejar de hacer actividades.
Cada uno somos distintos, sí, y dentro de la pareja se nota. Adriano nos cuenta que vive en pareja, dice, nosotros somos discapacitados los dos y lo mejor pues ha sido la responsabilidad de tenerme que ocupar de muchas cosas de la casa desde que vivo con ella, y la ayudo en todo porque la amo y porque me ama. Qué bonito, la verdad, el mensaje. Y luego también tenemos a Francisco, dice, yo soy de Huelva, soy vigilante acuda de Prosegur, actualmente vivo con mi pareja desde hace 12 años, lo mismo desde que me divorcié y la conocí, fue lo mejor que me ha pasado para encauzar mi vida, la verdad es que me ha ido bastante bien gracias a ella y por supuesto a mi familia que también me ayudó mucho. De ella me gusta su claridad como persona y el amor que tiene hacia mí, por lo demás queda entre nosotros, y nos manda un abrazo. También en el 662-942-605 nos han dejado una nota de voz, a ver qué cuentan.
Hola, Bea. Mira, el que es mi marido, lo conocí hace 60 años. Llevamos 55 de casados. Felizmente, por supuesto. Pero, nos ha ido muy bien. Y sé que a día de hoy, cuando él va a abrir la boca para decir algo, ya sé lo que me va a decir. Para que veas cómo uno conoce a las personas y se compenetra de tal manera. Así que nada, a ver cuánto a dónde llegamos. Porque ya está uno más para, no sé, con la edad que tenemos, vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Alguno de nosotros irá al Chacarit. Bueno, un abrazo. Que tengan buena noche.
Bueno, pero eso que pase dentro de mucho tiempo.
De momento que cumplan los 70 años juntos,
sí,
por favor.
Sí, 60 años.
60. Se dice pronto, pero casi nada, ¿eh?
Esta es la típica frase, ¿no? Que es toda una vida y tanto. Que toda una vida. 60 años compartiéndolo con una persona. Y bueno, pues es que claro, nunca nadie, salvo en algunas circunstancias, nunca vives tanto tiempo ni con tus abuelos, ni con tus padres, ni con un hermano.
Sí.
Vives pues yo con mi hermana, por ejemplo, viví pues 18 años de mi vida,
claro,
porque
ella
se fue con 24, yo tenía 18, pues 18 años viví con ella. vivía o con mi madre, yo viví pues 23 años, que fue cuando me independicé. Sí. Claro, 60 años 60. Viviendo con una persona día tras día.
Y claro, ya de forma adulta además. Porque,
sí, sí,
claro,
con tus manías, tus cositas.
Con tu madre o en tu casa, con 23 años viviendo, pero muchos de ellos eres aún un niño, no eres consciente del todo. Pero 60 años.
Con lo difícil que es la convivencia.
Con tu marido,
me ha emocionado toda nuestra ponedora, que además nos deja muchísimas notas de voz y nos cuenta sus cosas. Bueno, tenemos a Márquez. Dice, pues yo soltero y estoy vivo con mi madrecita de mi alma. Oye. Dice, ¿y para qué más? Nos cuenta. Y luego me encanta Alejandro Alite, que dice, yo he tenido tantas que no sé por dónde empezar. No nos puede contar sus relaciones de pareja porque le sería imposible. Hay otro mensaje en el WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Soy Ale de Sevilla. Pues pareja sentimental es con la que llevamos ya 22 años. Empezamos con 14, 15 años siendo unos niños y hasta ahora todavía sigue el amor como primer día. Vamos, que si tuviera que elegir un canal entre un millón, la volvería a elegir, vamos, sin dudarlo, porque es la que me cambió la vida, vamos, por completo. Es la que la amo con locura. Así que apuesto por el amor. Venga, un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Desde los 14 años.
Ay, me encantan estas historias.
14, 15 años y todavía, me encanta. Pues se quieren como el primer día. Bueno, probablemente te quieras de forma diferente porque es verdad que...
Evolucionamos todos
y cambias, pero que sí que hay chispa, que lo que él quiere decir, yo le entiendo lo que él quiere decir, porque a mí también me ocurre que hay algo todavía que ves que funciona. Bueno, me encantan hoy los mensajes, nos hemos puesto romanticones y también queremos saber si andas soltero y cómo te sientes y qué es lo que más te gusta. 662-942-605, eso para las notas de voz que nos estáis dejando ahí en el WhatsApp y por supuesto en nuestro Facebook. Y ahora, pues a las 3:17 de la madrugada nos toca irnos al cine para verlo con otros ojos.
Estoy terminando mi plato y tú aún no has empezado. El bocado perfecto. Ve a un psiquiatra.
¿Por qué la gente busca el amor cuando este tiene una caducidad limitada y puede ser aniquilador?
A mí no me interesa el sexo.
No quiere sexo, quiere compañerismo.
Me caes muy bien. Creo que deberíamos casarnos.
Y ya está aquí, con pantalón vaquero, una camiseta blanca y una trenca beige con capucha muy vintage, por cierto, Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir creyendo en el amor.
En eso andamos. Oye, ¿por qué nos traes hoy El amor tiene dos caras de Bárbara Streisand?
Porque hoy se cumplen 101 años del nacimiento, el 16 de septiembre de 1924, en el Bronx, Nueva York, de la mítica actriz, escritora y modelo Betty Joan Perske, más conocida como Lauren Bacall, que estuvo activa entre 1944 y 2014, año en que murió, el 12 de agosto en Manhattan, Nueva York. Por su trabajo en El amor tiene dos caras, Lauren Bacall ganó el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto, así como las nominaciones al Oscar, la única que obtuvo, al BAFTA británico y a otros premios menores. Además, Bacall fue nombrada la vigésima estrella femenina más grande del cine clásico de Hollywood por el American Film Institute y recibió un Oscar honorífico en 2009. Bacall comenzó una carrera como modelo para la agencia Walter Thornton antes de hacer su debut cinematográfico a los 19 años como protagonista junto a su futuro esposo Humphrey Bogart en Tener y no tener, ya comentada aquí. Continuó en el cine negro con apariciones junto a Bogart en El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo largo, y protagonizó las comedias románticas como Casarse con un millonario con Marilyn Monroe y Bette Gravel y Mi desconfiada esposa con Gregory Peck. Interpretó a la protagonista femenina en Escrito en el viento, una de las películas fundamentales de Douglas Sirk. Actuó junto a Paul Newman en la película de misterio Harper de 1966. Coprotagonizó con John Wayne su última película, El último pistolero, a petición personal de Wayne, por cierto. Y también trabajó en Broadway en musicales, ganando premios Tony por Aplauso en 1970 y La Mujer del Año en 1981. Durante la etapa final de su carrera obtuvo un nuevo éxito entre un público más joven con importantes papeles secundarios en las películas Misery, Dogville y como actriz de doblaje en los films animados El Castillo Ambulante y Ernest y Celestine.
Bueno, Jero, recuérdanos ahora el argumento de El amor tiene dos caras.
El guion de Richard Lagravenese prestigioso autor de los libretos del Rey Pescador, Los Puentes de Madison o La Princesita, adapta muy libremente la película El espejo tiene dos caras, del francés André Callat, de 1958. Y su acción se centra en el singular romance entre dos solitarios profesores de la Universidad de Columbia. Rose Morgan, que es Barbara Streisand, es una madura, simple y campechana profesora de literatura inglesa, acomplejada por su físico poco agraciado y que comparte casa con su dominante y narcisista madre, Anna, interpretada por Lorraine Bacall. Cuando su atractiva hermana Claire, Mimi Rogers, comienza los preparativos de su boda con Alex Pierce Brosnan, nada menos, Rose empieza a sentir que su vida está vacía de amor. Por su parte, Gregory Larkin, que lo interpreta Jeff Bridges, es un despistado y aburrido profesor de matemáticas que, tras diversos desengaños, piensa que el sexo es la razón de las complicaciones entre varones y mujeres, de modo que busca una relación basada en la amistad y el mutuo enriquecimiento intelectual, sin relaciones físicas. Gregory pone un anuncio de contactos en un diario y este es contestado por Claire en nombre de Rose. Él asiste a una clase de literatura de Rose, en la que habla precisamente del amor cortés, y decide invitarla a cenar, ya que está impresionado por su ingenio y conocimientos. Pasado un tiempo y varias citas, él le propone matrimonio con la condición de que sea estrictamente platónico. La perspectiva de pasar el resto de su vida como una solterona que vive con una madre déspota y egocéntrica parece mucho peor que un matrimonio sin sexo, así que Rose acepta. Los problemas surgen cuando ella se deja llevar por su creciente pasión romántica.
Bueno, y cuéntanos ahora qué acogida recibió en su estreno El amor tiene dos caras.
En taquilla funcionó bastante bien porque costó 42 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 82 millones, casi el doble. Además, recibió bastantes críticas positivas que elogiaban su frescura narrativa y el buen hacer de su reparto estelar. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 54% de las 35 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota media de 5,9 sobre 10. Yo la subiría hasta el 6,5. En cuanto a premios, El amor tiene dos caras ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, Lorraine Bacall, y fue candidata a mejor actriz en musical o comedia, Barbara Streisand, banda sonora original y canción original. También fue nominada al BAFTA británico a la mejor actriz de reparto, Lorraine Bacall, y a los Oscars a mejor actriz de reparto, Lorraine Bacall, y canción original. I Finally Found Someone, finalmente encontré a alguien, compuesta por Barbara Streisand, Marvin Hamslich, Mutt Lange y Bryan Adams.
Uh-huh. ¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, me parece una buena comedia romántica que además consolidó la carrera como directora de Barbara Streisand tras el éxito de Gentle y El príncipe de las mareas. Salvo en algunos pasajes más planos y discursivos, el divertido enredo que relata está muy bien planteado, desarrollado en el guion y filmado. Y como en los anteriores trabajos de Streisand tras la cámara, su puesta en escena es visualmente vigorosa y está plenamente al servicio de los personajes, todos ellos encarnados con convicción por un elenco de actores magnífico, entre los que destacan, lógicamente, una magistral, Lorraine Bacall. Esta vez Streisand, adecuándose al tono de comedia, dota a su realización de una mayor agilidad narrativa, apoyándose muy bien en los numerosos gags visuales y verbales que contiene el guión. Por su parte, la sugestiva partitura de Marvin Hamslich y la bella fotografía de Dante Spinotti y Andrei Bartowian refuerzan el componente romántico de la historia. En esta sólida resolución visual se aprecia el esfuerzo de Streisand por conseguir la infalible fórmula mágica de la comedia clásica norteamericana y en concreto de la primera película emblemática del género, Sucedió una noche de Frank Capra, a la que rinde homenaje a lo largo del amor tiene dos caras. También se nota positivamente esta influencia en el tratamiento de la historia. En este sentido, y aunque Streisand recurre a veces a la sal gruesa, el tono general es divertido, amable, elegante. Así resulta atractiva su inteligente llamada a una profundización en el amor que, respetando el valor del sexo, evite ciertas obsesiones casi patológicas con el simple placer físico. De todos modos, Streisand no tiene la nitidez moral de Capra y así, por ejemplo, parece menospreciar el matrimonio cristiano y no presenta la maternidad y la paternidad como dos de sus elementos esenciales.
Bueno, ¿cómo surgió este proyecto de hacer El amor tiene dos caras, Jero?
Lo impulsó la propia Barbara Streisand, que inicialmente pidió a otros directores que dirigieran la película, incluidos Robert Zemeckis y Herbert Ross. Pero todos lo rechazaron, posiblemente porque Streisand tenía mala fama de cara al trabajo en equipo. Así que finalmente decidió dirigir la película ella misma. Fue una producción problemática, con retrasos en la filmación y más de una docena de miembros del elenco o equipo que abandonaron el rodaje o fueron despedidos. Cabe destacar que Dudley Moore fue despedido al poco de comenzar el rodaje después de que no recordara sus líneas en varias ocasiones. Fueron los primeros síntomas de parálisis supranuclear progresiva, un trastorno cerebral que posteriormente mataría a Moore. Fue reemplazado por George Segal, al que, por cierto, Moore había reemplazado en la película anterior, La Mujer Perfecta. El director de fotografía Dante Spinotti y el montador Alan Haim abandonaron el rodaje por su cuenta. Por eso la película tiene dos directores de fotografía acreditados.
Y ahora cuéntanos cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos.
En la película, Rose Morgan se queja de tener más de 40 años y aún no haberse casado. En realidad, Barbara Streisand, que interpreta a Rose, tenía 54 años en el momento de la producción, y su madre, Hannah Morgan, interpretada por Lorraine Bacall, era en realidad solo 17 años y medio mayor que Barbara Streisand. En su actuación, Streisand enviaba mensajes al director de escena que criticaban excesivamente la técnica actoral de Brenda Vaccaro por su tendencia a improvisar diálogos. En una entrevista de 2014, Streisand reveló que Lorraine Bacall tenía problemas con las escenas donde su personaje se mostraba vulnerable, así que para que se relajara, dejaba de filmar y la ayudaba a superar esos momentos. Sin embargo, les dijo en secreto a los camarógrafos que siguieran grabando, lo que le permitió elegir la mejor toma en las que Bacall mostraba mejor sus emociones. Cuando Rose, Barbara Streisand, está guardando cosas en la casa de Greg, Jeff Bridges, coloca una foto de sus padres. Esa foto es del verdadero padre de Barbara Streisand y una foto de Lorraine Bacall reemplazó a la de su verdadera madre. Según Streisand, en la escena en la que Rose regresa a casa tras dejar a Gregory, Betty, Lorraine Bacall, recuerda con cariño su juventud. Cada una de sus respuestas fue completamente improvisada, al igual que la escena en la que se desahoga con Rose en la mesa de la cocina. Streisand quería una honestidad cruda e improvisada de la legendaria Bacall y la animó a reflexionar sobre sus propios días de gloria en Hollywood. Mientras tanto, mantuvo las cámaras grabando en secreto. También fue totalmente improvisado que mordiera un palillo. Para el papel de Gregory Larkin se consideraron a casi todos los grandes actores jóvenes de la época, especialmente a Harrison Ford y Mel Gibson, pero finalmente fue elegido Jeff Bridges. Durante el rodaje abundaron los rumores de fricciones entre Bridges y Streisand, pero ambos restaron importancia a lo que consideraban simples chismes. En el papel de Alex, el atractivo pretendiente de Rose, aparece Pierce Brosnan, que en ese momento ya era James Bond, pues GoldenEye se había estrenado en 1995. Muchos espectadores bromeaban con que Rose Streisand rechazaba a 007 para quedarse con Jeff Bridges. Sin Young audicionó para el papel de Claire y Eli Roth aparece como alumno de Rose, pero no tiene diálogos.
Bueno, cuéntanos algo más del rodaje, Jero.
Bueno, que Barbara Streisand no solo dirigió y protagonizó la película, sino que también supervisó la música, la fotografía e incluso el vestuario. Ella misma confesó después que fue una de las películas más exigentes de su carrera porque estaba pendiente de todos los detalles. Y como era extremadamente meticulosa, a veces chocaba con parte del equipo técnico. Jeff Bridges dijo en entrevistas que aunque no siempre coincidían en la forma de trabajar, Streisand lograba sacar lo mejor de cada actor gracias a su intensidad. La cantante, actriz y directora insistió en rodar en lugares auténticos de Nueva York porque quería que la ciudad funcionara casi como un tercer protagonista, vibrante, romántica, sofisticada. Rodaron en la Universidad de Columbia, en Central Park, Riverside Drive y Upper West Side, en varios restaurantes y cafés de Manhattan y en el puente de Brooklyn. En algunos planos de transición y escenas de la relación se emplean imágenes emblemáticas de la ciudad, como el skyline de Manhattan, para dar ese aire romántico y urbano característico de todas las películas de Streisand. Un día, el rodaje en la Universidad de Columbia provocó un apagón en todo el campus. Mientras Barbara Streisand editaba la película, asistió a una cena y le presentaron a un hombre al que no reconoció, James Brolin. Posteriormente se casaron. Y un fallo. Aproximadamente a los 11:50 minutos del final, cuando Barbara le da una charla a Pierce, se puede ver a un técnico bebiendo una lata de refresco en el reflejo de una ventana. Eso es para los más tiquismiquis.
Bueno, ahora dinos algo de la banda sonora, de El amor tiene dos caras.
Bueno, aunque también fue totalmente supervisada por Barbara Streisand, por supuesto, la partitura de la película la firma el compositor, director de orquesta, pianista y actor neoyorquino Marvin Hamlisch, que obtuvo con ella la nominación al Oscar a la mejor canción original. Ya la hemos citado, I Finally Found Someone, finalmente encontré a alguien, que compuso junto a Barbara Streisand, Matt Lange y Bryan Adams. Nacido el 2 de junio de 1944 en Manhattan y fallecido el 6 de agosto de 2012 en Los Ángeles, Hamlisch fue uno de los 17 artistas que han ganado los 4 premios fundamentales del espectáculo estadounidense, los Grammy, los Emmy, los Tony y el Oscar. Se inició como pianista Barbara Streisand en Funny Girl y arreglando las composiciones de cantantes de la época. Posteriormente colaboró con Quincy Jones y Liza Minnelli. Empezó a componer y a dedicarse a Broadway con varios grandes musicales como A Chorus Line y Smile. El primero ganó el Pulitzer y 9 premios Tony. Alcanzó más de 6.000 representaciones en Broadway entre 1975 y 1990. Y fue hasta el 2011 el musical con más representaciones de la historia. Hamlisch fue el único compositor en ganar durante una misma ceremonia de los Oscar, en concreto la de 1974, los 3 dedicados a la música: mejor banda sonora original por Tal como éramos, mejor banda sonora adaptada por El golpe y mejor canción The Way We Were, que compuso para Tal como éramos en colaboración con Alan y Marilyn Berman. También fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora en 2 ocasiones más, por La espía que me amó en 1977 y por La decisión de Sofía en 1982, y a la mejor canción en 7 ocasiones más, por Señor Kotcher, La espía que me amó, El próximo año a la misma hora, Castillos de hielo, A Chorus Line y Shirley Valentine. Su brillante música original para El amor tiene dos caras se completa con una magnífica selección de canciones de autores como David Sambor, Richard Marx, la propia Barbara Streisand, que canta con Bryan Adams y sola. Y luego también tiene un precioso Nessun Dorma de Luciano Pavarotti con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Zubin Mehta. En la escena final, la voz de Pavarotti fue imitada por el tenor y actor Carlo Schiavelli.
Bueno, Jero, pues nos vamos a quedar con esta canción de la que hablabas. Seguimos, si te parece, la semana que viene. Muchísimas gracias por haber puesto Las calles con nosotros y hablarnos hoy de El amor tiene dos caras.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a ver si logro que esas dos caras del amor se miren de una vez.
Bueno, adiós, cuídate, así llegamos a las 3 y 33 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. 'Cause we can talk it through. Can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Whatever.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ponedor, seguro que te has preguntado alguna vez cómo funciona el sistema de reciclaje español. ¿Qué efectos reales tiene? Bueno, Nicolás Olea es experto en microplásticos y tóxicos en nuestro día a día y le respondía a todas estas cuestiones en Herrera en COPE.
En un gesto tan cotidiano como este, el de comprar en el supermercado, se esconde un sistema que ha fracasado al completo. Al completo. Porque de lo que le cuesta esta bandeja de plástico que guarda la cena de esta noche, usted ya está pagando aquí un par de tasas. El impuesto al plástico, que le cobran las marcas, y la tasa de reciclaje que le cobran a la marca. Y, por supuesto, a usted. Es decir, usted y yo pagamos una infraestructura que tiene un objetivo. ¿Bien? Reciclar el plástico. Pero no solo pagamos. También enjuagamos, aplastamos, separamos, llevamos las bolsas al cubo que corresponde. Es decir, además de económico, usted hace un esfuerzo real, físico. ¿Pero cuál es el siguiente paso? El que ya no depende de usted. ¿Y qué supone un fracaso total del sistema? Aquí es donde ocurre. ¿Usted sabía que todo lo que usted aplasta, enjuaga y separa en bolsas solo se recicla el 30 o el 40%? Y eso en el mejor de los casos, ¿eh? ¿Cómo funciona el sistema de reciclaje español? ¿Qué efecto tienen todos los esfuerzos que hace usted? ¿Y por qué ha sido el propio Ministerio para la Transición Ecológica el que ha descrito esto como un fracaso? Pues eso se lo voy a contar enseguida junto a don Nicolás Olea. Olea, doctor y catedrático de Radiología y Medicina Física. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es posible que un sistema que lleva en funcionamiento, tengo entendido, desde los 90, haya fracasado de esta forma y durante tanto tiempo? Porque no es que sea un sistema ineficiente, es que no es ni eficaz. Entonces, ¿por qué no hacemos un recorrido de lo que pasa en España con lo que los españoles dejamos en la basura?
De acuerdo.
No, se lo pido. O sea, ¿qué pasa?
Ah, perfecto. Pensé que tenía preparado para hacer. La primera observación de lo que venía en el antecedente y lo que estoy contando es que vamos a hablar probablemente solamente del plástico de uso alimentario, ¿no? Es decir, no está la reunión preparada para hablar del textil, que es una de las grandes utilizaciones del plástico. Todos vamos vestidos ahora mismo de poliéster. No creo que nadie aquí esté vestido de lana virgen, ni de lino del País Vasco, ni de algodón del Bajo Guadalquivir. Vamos vestidos de plástico y no hay ningún plan nacional para la recuperación del textil, que es plástico, solamente unos depósitos ahí aislados en algún barrio. Tampoco vamos a hablar del plástico en la automoción, ni del plástico en los juguetes o en los electrodomésticos, ni el plástico en la construcción, que ahora mismo ocupa el tercer lugar después del plástico alimentario o del embalaje alimentario. Es decir, que si nos reducimos de entrada solamente al plástico empleado en envases para alimentos y agua, en las botellas de agua, pues ya estamos restringiendo lo que vamos a hablar del plástico probablemente a menos de un tercio. El resto ni siquiera se le presta atención. Imagínese el problema medioambiental que supone. Con respecto al plástico alimentario, todos conocemos por la identificación del triángulo de reciclado, ese triangulito que aparece en la parte baja de la botella con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, que hay diferentes tipos de plástico. De entrada tenemos que saber que algunos de ellos son irreciclables. El policarbonato, de esos grandes botellones de agua que te traen a la casa o a la oficina, esas botellas azules grandes de policarbonato que se reutilizan muchas veces, son irreciclables por propia construcción. Sí. El policarbonato no se recicla. El poliestireno, la bandeja de los 6 tomates insípidos que yo llamo, pues tampoco hay que tener una tecnología muy avanzada para reciclar el poliestireno. El tetrabric, el famoso tetrapack o tetrabric, pues tiene cartón, que sí es reciclado, en España se hace en Zaragoza, una capa de polietileno interna y otra capa de aluminio. Desde el año 2019, que fracasó la industria que había en Cataluña para reciclado del aluminio y el polietileno interior, eso no se recicla. Es decir, es tanto el fracaso técnico que, a pesar de los esfuerzos de los ciudadanos para llevarlo al contenedor adecuado o de las empresas para hacer el reciclado, al final el proceso fracasa enormemente y da la cifra que usted decía, ¿no? Hay que hacer. De hecho, ya han cambiado el mensaje, y acabo con esto, ¿no? De hace 5 años que la clave era reciclar, ya han puesto que la clave es reducir. Clarísimamente, hay que reducir el consumo de plástico.
Es que en el 97, creo entendido, es el 97, Europa obliga a sus Estados miembros a crear un sistema de reciclaje. Y en España permitimos que las mismas empresas que ponen en circulación los envases creasen empresas a su vez encargadas de reciclar. Pero claro, es que son juez y parte. Es decir, el resultado de esto es que llevamos años diciendo, o llevan años diciendo, que consiguen reciclar el 70% cuando igual no llegan al 30%. ¿Esto por qué se ha permitido y por qué funciona así?
Pues probablemente porque hablan del 70% de lo que llega al contenedor amarillo. Es que, de entrada, le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que en el 2003 empezó la publicidad de los contenedores amarillo, azul, verde y gris, ¿de acuerdo? Antes de que apareciera el marrón. Claro. Y el contenedor del plástico, me acuerdo que en los colegios, se llamaba Plastichín. Y salía Plastichín dando salto y decía, yo como plástico.
Sí, es verdad.
Llegaron estos chicos de que estamos hablando y no, dijeron, no, el plástico no viene al amarillo, aquí vienen los envases. Ah, es verdad, van los envases. Entonces descartaron que tu CD de los chunguitos, o tu bolígrafo, o tu maceta, o tu cualquier aparato de plástico que tengas en la casa, no va a ese contenedor. Va al gris, al resto, donde alguien se ocupará de separarlo de la basura y tratar de reciclarlo. Es decir, de entrada se eliminó toda una serie de elementos que era difícil reciclar o difícil separar. Y dentro de los que se separan, pues como le decía, se recicla bien o medianamente bien el PET, que es lo que a ellos tanto les gusta, la botella de PET, y por eso todo el montaje actual es a ver cómo te reciclan la botella de agua o de soda, de PET. Pero dice, eso es una mínima parte. No me hables de reciclar plástico porque eso no representa más del 30%. Háblame quién va a tratar una bandeja de poliestireno o un instrumento o una botella de policarbonato. Si el problema está precisamente en eso, en la confusión entre qué es plástico en el mercado y qué saben ellos tratar.
Ya, pero es que ellos son los mismos que lo envasan. Y que, o sea, es decir, el principio europeo es que quien contamina paga, pero si las propias compañías que fabrican y venden envases de un solo uso son las mismas que controlan cómo se gestiona el reciclaje, ¿se pagan a sí mismas? ¿Fijan sus propias reglas?
Sí, yo siempre dije, y además tengo una foto muy bonita para eso, tú no puedes dejar al lobo al cuidado de las ovejas, porque al final el lobo tiene sus condiciones y acaba comiéndoselas. Entonces no puedes dejar a solucionar el problema al mismo que lo provoca. No hablan de reducción del consumo. Le comento muy rápidamente un asunto. Dice el Ministerio de Consumo que una familia española compra el sábado por la mañana 16 kilos de comida, y de los cuales 2,5 son envase, ¿no? O embalaje, generalmente plástico. El jamón separado por láminas de plástico, los yogures en polipropileno, las bolsas de plástico, el PET, el tetrabric con su interior de polietileno. Lleva 2,5 kilos de plástico a la caja y cuando va a pedir una bolsa le dice, no, aquí no damos plástico. y hay que decirle, hombre, pero si ya me has dado 2,5 kilos a precio de jamón.
Completamente.
Es decir, no me vengas con tonterías, tienes que disminuir esa orgía del plástico en el súper envasado, que además aprovechó COVID para ponerse de moda, ¿no? Yo digo, 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno envueltos en un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. Digo, el que vende petróleo, porque acordaros que todo esto viene del petróleo, está saltando de alegría, ¿no? Porque claro, es un consumo claro. Enorme y una de las enormes salidas que tiene el petróleo para ahora que vamos a cambiar de fuentes de energía, ¿no?
Pero es que además, a mí lo que me llama la atención, y hemos hecho el recorrido precisamente con una intención, pues yo compro en el supermercado y el producto que estoy comprando ya tiene tasas, impuestos al plástico que me están cobrando, tasas de reciclaje de la empresa que me están cobrando a mí. Yo llego luego a casa y tengo que separar la basura, tengo que enjuagar a veces los envases, tengo que aplastarlos, tengo que ponerlos en bolsas, luego llevarlo al contenedor. Y claro, cuando lo llevo al contenedor, resulta que solo se recicla el 30 al 40% de una parte. Claro, luego cuando ve uno o ha visto la moralina con la que le han señalado a quien no ha reciclado del todo bien o a quien se le ha escapado un envase de una bolsa a otra, pues llama la atención, ¿no? Es decir, o sea, de verdad, ¿verdad? Me habéis estado dando tantos años la matraca con esto que, insisto, yo creo que encontrar un sistema que recicle de forma efectiva pues los materiales que utilizamos es siempre algo y un objetivo que tenemos que tener en cuenta. Pero, hombre, visto desde el 97 hasta hoy la que nos han dado con esto, ¿no?
Así es, las denuncias han sido múltiples durante todos estos años de ONGs o de particulares. Decía, esto no puede seguir. De hecho, en algunos supermercados ya están volviendo al granel otra vez, porque alguien decía, esto es una barbaridad, no puedes envasar una naranja pelada en una bolsa de polietileno, o un plátano pelado, claro, o un huevo frito, claro, o las patatas precocidas en una bolsita de polipropileno. Ya sabemos que cuando se meten en microondas le ceden no solamente el plástico, sino también componentes tóxicos. Es decir, lo del plástico ha sido una muy mala opción que ahora estamos pagando y que tendríamos que dar marcha atrás, intentar reducir y buscar los canales más apropiados para el reciclado. Como bien dice, se ha creado una conciencia de mala persona si uno no lleva el plástico al contenedor, que es muy bien porque eso que es conciencia social, pero uno le gustaría que fuera mucho más eficaz. Hombre, el sistema, ¿no?
Esto es lo mismo de, bueno, no te quejes por pagar impuestos. No, si no me quejo por pagar impuestos, me quejo por cómo gestionáis los impuestos que estoy pagando, que es un poco así, porque después podemos decir que la economía circular es una mentira y que hay un asunto que me preocupa especialmente o que me gustaría que me hablase del don Nicolás, porque resulta que el vidrio que metemos en el contenedor se rompe y se vuelve a vender en lugar de reutilizarse. ¿Sería posible que las botellas de vidrio, que ya son de vidrio y que ya se laven bien, se esterilicen y eso vuelva al mercado de alguna forma? Porque además tengo entendido que los que son encargados de romperlas, de sacarla, no sé si a calcina para volver a crearlas, las venden luego a precio considerable.
Ese es el sistema. Es decir, que decían los oyentes o los tertulios hace un ratito que todos conocemos la época en que se llevaba la botella y se traía uno otra caja de botellas de cerveza llenas, correcto, dejaba los cascos y hacía el cambio, o de la leche sin ningún problema. De pronto eso pareció imposible en España. En todos los demás países de Europa, en Austria, en Francia, sigue existiendo la devolución del casco de vidrio para ser lavado y reutilizado. Y aquí alguien dijo que eso imposible. Le preguntamos al ministerio las razones y dijo, una cuestión de logística. Y nosotros que somos médicos y no logistas, pues decimos, pero bueno, el mismo camión que lleva las botellas vacías, llenas, se las puede traer vacías.
Claro.
Y parece que es que son las grandes superficies los primeros que se negaron a hacer de intermediario y gestionar el envase vacío. Hombre, con lo que están ganando, claro, nos van a tener unos metros cuadrados para gestionar el envase, claro, y que volvamos a poder utilizar el vidrio lavado, esterilizado y de nuevo. Bueno, pues en España eso fracasó y dices, pero alguien tendrá que de nuevo tirarle de las orejas a Ecovidrio y decirle, tío, vamos a reutilizar el vidrio sin tener que hacer ese proceso de destrucción, de claro, producción y de venta para vidrio nuevo, ¿no? Es todo de sentido común que parecería, como bien decía usted al principio, que no le interesa a esos intermediarios, ¿no?
Pero es que, don Nicolás, después, volviendo un poco a las consecuencias que tiene inundar de plástico una sociedad y su infraestructura. Claro, se ha detectado, o esto tengo entendido, por favor, me gustaría que me lo aclarase, que 1,5 litros de agua en botella tiene unos 400.000 microplásticos y nanoplásticos. Y mi pregunta es si es mejor beber agua del grifo que de una botella.
Pues en muchos casos sí. Es decir, nosotros apostamos siempre por el agua municipal. El esfuerzo desde el siglo XIX por tener agua potable en todos los pisos, como decía el letrero en mi casa, agua potable, es enorme y eso es lo que hay que apoyar. Es decir, que las redes de distribución sean de calidad, que se controle. Hay una ley de aguas del año 2024 excelente, con un reglamento que controla todos los contaminantes y que debe de aplicarse, porque todos tenemos derecho a agua de calidad en el grifo, no a agua plastificada en el supermercado de la esquina. Fíjese, en Madrid valen 1.000 litros de agua, 1.000 litros de agua puestos en tu casa, en el grifo, 2 euros, de la más cara de España.
¿Mil litros?
Ese es el precio medio en España, desde 1,12 euros 1.000 litros que vale el metro cúbico en Castilla León, hasta los 2,60 que vale en Cataluña, ¿no? Pero 1.000 litros valen 12 euros. Y hay un señor en el bajo de tu casa que vende litro y medio a 12 euros, prometiéndote la vida eterna, porque esa sí es la buena. Dice, hombre, no jodas. Es decir, el agua buena y barata, el agua municipal, vamos a poner todo el esfuerzo para que sea de la máxima calidad, que no tenga microplásticos ni ningún contaminante. Es decir, no desviemos la atención sobre esa necesidad del agua embotellada, que al final, como muy bien decía, es una fuente de microplásticos. Y interesantísimo cómo lo ha planteado, porque añade la palabra nanoplásticos. La idea de hace 5 años es que había como unos 3.000 o 4.000 microplásticos por litro y medio de agua embotellada. Cuando se ha bajado a medir nanoplásticos, aquellos que son menores de una micra, de una millonésima parte del metro, pues entonces ya la cifra sube a lo que decía, 470.000 por botella.
Qué barbaridad.
Ayer daban la noticia de los nanoplásticos en los bosques alemanes, de, bueno, millones de partículas por cada metro cuadrado, y eso es irreciclable, eso es irrecuperable.
Claro.
Es decir, hemos metido a la sociedad del siglo XXI en un callejón sin salida. Hay 27.000 millones de kilos de nanoplásticos flotando en el Atlántico, según nos decían ayer los holandeses. Es decir, y eso no es recuperable. Cuando estos mismos de la recuperación hablan de ven a limpiar las playas con nosotros, vamos a limpiar un metro de naturaleza, le dices, pero hombre, está bien como gesto, pero ¿por qué no me dices vamos a dejar de vender tanto plástico en el supermercado? Porque lo que vamos a retirar de las playas es las bolsas, las botellas, aquello que se ve con la vista humana, pero no los microplásticos ni nanoplásticos, que
mucho le pedimos a una sociedad de gestos, don Nicolás. Y hay una cosa que me gustaría, porque claro, hay alguna noticia por ahí esperanzadora, pero tiene letra pequeña y me gustaría que me explicase. Porque claro, Europa ha dicho, señores, hasta aquí, y ha puesto una fecha de cambio al sistema. Es decir, hemos incumplido la cantidad mínima que debemos reciclar, el 70%, y por ello debemos, o eso todo entendido, implantar el sistema SDDR. Es decir, te cobran una fianza, digamos, la botella, y cuando la devuelves te dan ese dinero de vuelta, que por ejemplo ha hecho que Noruega tenga una tasa de reciclaje, entiendo, bastante alta, cercana al 90%. Pero claro, cuando uno rasca, se ve que se ha creado una asociación para implementar este sistema, pero su presidente, ojo a esto, don Nicolás, dice que es inviable hacerlo para 2026 y que hasta 2029 nada. Entonces, ¿qué va a pasar en España hasta 2029?
Pues lo mismo, seguirá dando el mensaje de que la clave va a estar en esa gran solución prometida para dentro de 4 años, cuando en realidad el mensaje estaría en la reducción en el puesto de venta, la reutilización de los envases de vidrio, la venta a granel, la recuperación del envase casero, que uno pueda llevar su propio envase de plástico, de cristal, para recuperar o para coger la comida que va a comprar. Es decir, la clave nunca va a estar en el reciclado. Por mucho que se cumplan ese 90%, no va a solucionar el problema del otro 90% de plástico que nunca han pensado en reciclar, ¿no?
Sí.
Hay técnicamente una dificultad grandísima. Yo el otro día le comentaba a alguien que ahora, solamente un inciso, ¿no? Llega el Plan Nacional de los Aerogeneradores, hay que desmontar los antiguos porque ya tienen 24 años y hay que desmontar los molinos de viento antiguos, 5 de los antiguos por uno nuevo, más grande, más hermoso, más alto. Y le pregunto, ¿y qué vais a hacer con el viejo? Porque recuerda que son 22 toneladas de plástico.
Claro.
¿Cómo? Sí, sí, digo, las palas de los aerogeneradores son fundamentalmente bisfenol A, un compuesto muy tóxico que debe ser tratado con mucha delicadeza porque es muy difícil destruir. Y entonces aparecen empresas fantasmas que van a gestionar esas palas de aerogeneradores. Digo, mucho ojo, ojalá vosotros podáis decirlo a través de la radio, para ver qué van a hacer con esas palas que desmontan.
Claro.
A ver si van a buscar un campo abandonado y van a meter allí toneladas y toneladas de plástico hasta que se vaya degradando y contamine secano o la vid o lo que sea. Es decir, cada vez que estos chicos de la innovación dicen, abren la boca, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque el proceso de la economía circular hace aguas por los cuatro costados. Hay miles de ejemplos. El textil. ¿Qué van a hacer con el textil? ¿Qué van a hacer con toda nuestra ropa? Entonces vimos las imágenes del textil, 478.000 toneladas de ropa inglesa flotando en las playas de Ghana. ¿O qué van a hacer con la juguetería, con todos los plásticos que están en el medio ambiente que ni siquiera han pensado cómo se van a gestionar?
Pues me temo que gestos, eso es lo que me temo. Don Nicolás, lo que ocurre es que escuchando a gente como usted y lo bien que lo explica, quizás haya algunas bombillas que se enciendan por ahí y, en fin, le hagan caso a la gente que sabe. Don Nicolás, le agradezco enormemente esta conversación, la he disfrutado una barbaridad y he aprendido muchísimo del sistema que ha fracasado en España, el sistema de reciclaje. Le mando un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros por mantener siempre vivos estos temas, aunque no sean agradables.
Sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El ejército israelí está lanzando una gran ofensiva terrestre para capturar y ocupar la ciudad de Gaza en el norte de la franja. Según publican a esta hora medios israelíes y estadounidenses, ha empezado la última fase de la invasión total de la franja. Según estas informaciones, ya hay incluso tanques del ejército hebreo.